Alfas. Alfas míos. Son las 5:15 ya. Ya sé que llego un poquito con retraso de lo que había puesto en Instagram, pero bueno, ya sabes cómo va eso de tremenda locura y tal. Ay. Si te digo la verdad, no sé muy bien por qué estoy haciendo estos podcasts a estas horas. Creo que estoy un poco... estoy un poco chiflado. Oye, el podcast de ayer fue un puto desastre. A nivel técnico, es que fue lo peor. Qué rabia me dio. Mira, el iPhone en su vida se me había recalentado. Y va y se me calienta hoy. O sea, ayer. Pero me quedé a gusto. Me quedé a gusto porque ya sabes que esas cosas que a veces suelto y a veces... Bueno, uso como una ventana de desahogo. Es como una terapia, ¿sabes? Pero de la misma manera, pues quizá tú lo puedes escuchar y dices, espera, si es que a ver, puedo relacionar esta situación con aquella situación. Y quizás te ayuda a sacar conclusiones. Y muchas de las cosas que yo cuento en el podcast también son cosas que me hubiera encantado escuchar cuando yo estaba en los momentos crudos. Porque ya lo he dicho, yo soy el mejor de los peores ejemplos de todo lo que no deberías hacer. Aunque hay cosas que vas a tener que comerte. Y hay una cosa entre todos los alfas que bueno, no es que me tenga sorprendido, pero hay muchos alfitas, ¿eh? O sea, alfas en progreso, alfas jóvenes. Te estoy diciendo que tienen edad de 13, 14 años, que son alfa fieles, que llegan hasta el final, que consiguen el teléfono de los alfas y me escriben. Entonces yo me sorprendo bastante. Y piden, algunos piden consejos, algunos me cuentan una situación, me preguntan qué haría yo en tal caso o en tal. Y después están los mayores. Mayores, te digo, de mi edad, más mayores. Así que aquí estamos metiendo un abanico de machos, de machos ibéricos, que es muy importante. Y eso es lo único que me está gustando tanto de este rollo que estoy contando con el podcast. El ver cómo es como que ya la identidad alfa empieza a relucir. Y ya pues cada persona está posicionándose. O sea, tú estás de este bando o estás del otro bando. Y quizás digo cosas donde pues algunos se ponen a pensar y se analizan y se dan cuenta de los errores que pueden tener o de los fallos que pueden tener. Y se esfuerzan en querer cambiar, en querer hacer las cosas mejor. Eso es formidable. Olvídate, eso es formidable. Si me pongo a pensar en mi vida, yo hasta hace poco, cuando empecé el podcast, jamás había analizado mis vivencias como, oh, pobrecito, oh, qué vida más dura he tenido. No, a mí, mira, escúchame, las penas, los lamentos, eso todo no vale nada. Entonces, me gustaría empezar este podcast diciendo una cosa. Y quiero centrar un poco también en el tema de los hombres alfa y las mujeres alfa. Mira, escúchame. A las mujeres no le gustan los lloriqueos. ¿Eh? Esa puta manía que hay ahora del hombre que tiene que sacar su lado sensible y hablar sobre sus emociones y... Hazme caso. A las mujeres esas cosas, al final del cuento, les aburren. Las mujeres no quieren... Mira, el hombre siempre ha tenido que ser el símbolo de la firmeza, de solucionar las cosas, de no pensar y actuar. Y no te digo que seas una piedra, pero es que te digo lo que a las mujeres no le gustan. Y te lo digo de sobra. Mira, yo te digo, yo entiendo... Entiendo de algunas cosas, entre las cuales entiendo de las mujeres. Entiendo bastante. Haber estado con tantas en la carrera que tuve antes, eso te ayuda a conocer mucho a las mujeres. Y no solamente de un país específico o de otro. Las mujeres, o sea, igual que los hombres tenemos todos, compartimos cositas, las mujeres también. A las mujeres no les gustan los lloriqueos, ni los mamones. ¿Qué es eso de abrir tu corazón y sacar tu lado femenino? Mira, escúchame, guarda ese puto lado femenino, le metes una patada en el cuello y que no salga nunca más. Si tú eres ese tipo de tipo, y si lo eres, sabes de sobra que lo eres, hazme caso. La próxima vez que te pilles hablando sobre ese tipo de absurdeces, oye, escúchame, frénate. Frénate porque créeme que a las mujeres esas cosas no les gustan. Déjate de lloriqueos, déjate de sentimientos, déjate de emociones. Déjate de estar hablando sobre lo que sientes. A las mujeres, mira, aunque una mujer o tu pareja o lo que sea, te dice, ay, sí, así me encanta, tal... Escúchame, no les gusta. O sea, un hombre es un hombre. Y un hombre tiene que ser bien macho. Y eso no es igual que ser machista. Y ahora pasaremos a ese tema. Porque aquí el tema de tratar con las mujeres... Hay que tener cuidado. Porque en algunos sitios del mundo hay costumbres. Y hay costumbres buenas... Y hay costumbres malas. Y a veces hay costumbres como que... En sitios sobre todo de baja educación, pues quizás está más normalizado el hombre que pega a la mujer, que la maltrata. Escucha, eso es abuso. Eso es abuso. Y un hombre lo que hace es rechazar ese tipo de abusos. O sea, tú no puedes participar en eso. Y las mujeres son muy hijas de la gran puta, ¿eh? Los hombres también. Pero hay mujeres que les podías dar de comer aparte. Entonces tú quizás te vas a encontrar en una situación un día donde estás con una pareja o estás con una novia, o como quieras llamarlo, y esta persona te va a poner a prueba. Te va a retar. Va a retar tu hombría. Entonces, si tú tienes la mentalidad de que cuando eso pasa le metes un galletón, automáticamente has tirado toda tu hombría por el suelo. Y yo entiendo lo que son situaciones complicadas entre pareja y que queréis... quereros, y quieres, y hay mucha pasión y todo lo que tú quieras. Sí, yo todo eso lo entiendo. Pero ten cuidado si eres ese tipo de hombre que tiene la mano ligera, porque lo pierdes todo. Lo pierdes todo, eso se llama abuso. Las mujeres no hacen eso. O sea, salvo las mujeres que están preparadas físicamente para meter puñetazos y patadas y tal... Las mujeres hacen eso. Lo que las mujeres hacen es otro tipo de actos. Para destruirte. Tienen otras técnicas. Y hay que aprender un poco de ellas. Porque como ves, ellas no necesitan ponerte una mano encima. Si quieren intentar hacerte miserable, Hay formas muy sencillas de hacerlo. Entonces, si tú eres un hombre alfa, no puedes permitir que te perturben tu futuro y tu futuro puede acabar perturbado fácilmente. Si vives en España, yo sé que hay mucha gente ahora que me está escuchando de México y bueno, yo no sé muy bien cómo está la cosa por allí en ese sentido, pero en España hay una ley que se llama la violencia de género que está hecha para defender a la mujer. Y con que la mujer diga, yo qué sé, que le insultaste, eso ya es maltrato psicológico. Con que la mujer diga que le has puesto una mano encima, la policía no te va a preguntar a ti nada. Tú directamente vas al calabozo. Estarás ahí un par de días o tres y después irás ante el juez. Depende de lo que haya pasado. Habrán consecuencias más graves o menos graves. Tú no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tú ya eres culpable, porque lo dice ella. Y ese tipo de leyes dan pie a que después se pueda abusar del sistema. Y muchas lo hacen. A mí me pasó. Yo no hablo pingas. Yo no especulo con la situación de nada. Yo cuando me pongo aquí a soltar, o sea, hablo con conocimiento y hablo con una base. Y hablo con una información que intento articular de forma que tú la puedas comprender y que te quede grabada. Aquí nadie es perfecto. Y yo soy el primero, el primer pecador aquí soy yo. Pero sí he aprendido de mis errores. Y si me he visto envuelto en embolaos y en situaciones, a ver, que es que es de cojones. Mira, yo estuve con una chica y lo dejé con ella. Y cuando lo quería dejar con ella, de esto que dices tú, mira, yo cojo mis cosas y me voy. Pues ya te cansas. ¿Sabes lo que es la tía ponerse delante de la puerta, arrodillarse y meterse un cabezazo en la puerta y empezar a la frente? Y te dice, como salgas de aquí, llamo a la policía y vas a la cárcel. Tú decides dónde quieres estar esta noche. Escúchame, ahí pasamos a otro nivel. Es que ahí pasamos a otro tipo de juego. Entonces, claro, tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que esta persona que tanto me quiere, que tanto yo he querido? A ver, estoy hablando y estoy así como que pendiente también de lo que estáis escribiendo y acabo de ver, es que a ver, si no me distraigo, ¿vale? Pero se escucha como metálico. ¿Qué quiere decir que se escucha como metálico? ¿Me escucháis mal aquí en el tal? ¿Qué es eso de metálico? Se escucha bien. A ver, ya está, ¿sabes? A ver, escúcheme. Esta vez no permito ningún tipo de fallo técnico. Tengo el micrófono Shure enchufado por cable directamente en el iPad Pro y aquí no hay cojones a que esto se caiga. Bueno, a ver, eso espero, ¿eh? A ver, entonces yo me acuerdo que cuando la chica esta hizo esto, a ver, hay amores muy pasionables, muy pasionales. La pasión es una cosa que fluye, pues, es una barbaridad. No te confundas con la pasión a la obsesión. O incluso la costumbre, porque el ser humano tiende a acostumbrarse muy rápido y después no entiende o no deduce en su mente otra forma, otra vía. O sea, eso lo tienes que hacer crudo, tienes que hacer pues la ruptura. Bueno, pues eso, se abrió la frente ahí, plas, y le cayó un chorrito de... No, no fue gran cosa, pero fue suficiente que si llama a la poli, oye, que ya no son 2 o 3 días, que hay una agresión, hay un testigo que es ella, dice que lo hiciste tú. Tú di lo que quieras. Y te lo comes, ¿eh? Te lo comes, vamos, que sí te lo comes. Y hay muchas mujeres que son capaces de hacer eso. Y te das la, te, y ves el lado oscuro. Hay hombres muy hijos de puta. Pero los hombres, por norma general, no tienden a hacer esas cosas. Eso solamente lo hacen los inseguros, los posesivos. Ella es mía. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Mírate un poco la historia. ¿Qué hacían los faraones cuando morían? Se llevaban todos sus oros y sus riquezas a la tumba para llevárselo al otro mundo. Vete tú a saber que a los 100 años les habían saqueado, les habían robado todo. Hay que intentar entender un poco el valor de lo que es tuyo, lo que te pertenece. Y a lo que tienes derecho a reclamar. Y en ese sentido, la mujer también coge esa postura, y pues porque le conviene, por posesión, por capricho, por lo que tú quieras, opta por la postura donde se convierte en tu enemigo. O sea, ¿tú entiendes? O sea, pero a ver, ¿es o no es de locos? Esta persona a la que tú te entregas, que sientes tanto, no sé qué. A veces duermes con el enemigo, a veces tienes el enemigo al lado. El enemigo no te va a estar diciendo que es el enemigo lo vas a ver cuando, pues cuando la situación se pone muy crítica. Y me acuerdo que aquella vez, claramente no me fui. Me quedé en casa, normal. ¿A dónde coño vas a ir? Como te vayas de ahí. Eso sí. Fui astuto. Fui a la nevera. Me hice el preocupado. En ese momento, cuando hizo eso, ya tres cojones me podía importar si se lo hubieran salido los cerebros por esa brecha. Porque eso es algo imperdonable. Pero me fui a la cocina, cogí hielo, se lo puse en la frente, le bajé el hinchazón. A ver, porque si no le hubiera quedado allí un tal de unicornio. Que después son hijas de puta, que se hacen fotos, que hacen... Buah, tío, es que... Hazme caso, que... Yo a veces me pregunto, ¿todo esto que me ha pasado a mí le pasa a gente? ¿O es que yo... A ver, yo reconozco que yo he tenido una época en mi vida... Está bastante reciente, donde yo ya tenía un imán para las locas. Y yo atraía a las locas. Y me gustaban las locas. O sea, que sí, que muy guapa, muy tal, no sé qué, no sé cuánto, pero que la puta perra está loca. Y cuando caes en esa conclusión, ya estás hasta el cuello. Ya no es decir, oye, escúchame que... No. Entonces, ¿qué hice? Tuve que esperar varias semanas. Y un día ella se fue a trabajar a no sé dónde. Se fue a hacer un trabajo ahí 2, 3 días fuera. Y mientras ella estaba fuera, yo tuve que coger mis cosas como un zorro y salir escopetado huido. O sea que cuando ella llegó a casa... Y tú dirás, coño, Alfa, vaya putada. No, vaya putada, no. ¿Sabes lo que pasa? Que también lo he tenido que hacer en otra ocasión, con otra pareja. Si yo en el fondo he sido un puto desgraciado, si he tenido que... Si... En España es complicado porque las mujeres comprenden fácilmente que la ley les va a amparar. Y las hay tan rastreras que se agarran a lo que sea, con tal de controlar la situación. Oye, a ver, que yo ya lo hice una vez. Pero con la que lo hice y tal, pues no fue tan poco. A ver, sí, tuve que irme por pata y tal, porque... Pero bueno, lo único que pasó fue que me llamó, no sé qué, ¿dónde está? Me metió un grito, metió un golpe, rompió un espejo. Y bueno, ahí quedó la cosa. Pero esta otra, cuando ella llegó y vio que yo no estaba, me llamó por teléfono y me dijo esto, mira, escucha. Vivíamos en Madrid, en la capital de España, y yo me piré escopetado para Barcelona. No, yo me piré para Ibiza, me fui para Ibiza. Tú mira si me fui lejos, ¿eh? Y ella me dijo, tienes una semana para traer todas tus cosas y volver aquí. Quiero que los cajones que has vaciado con tus pertenencias estén llenos. Quiero que hagas que esto no ha pasado. Y dije, mira, esto no va bien, esto no funciona, ya lo hemos hablado muchas veces. O sea, era como hablar con una pared. Decía, no, escucha, te doy una semana. Si no estás aquí en una semana, prepárate. La tía a la que le metías esas grandes folladas de pasión, sudabais juntos, intercambiabais flujos. Y claro, yo estoy en Ibiza. ¿A mí qué me cuentas tu puta vida? Por culo, le colgué. ¿Fui a la semana? Pues no, claramente no. Y ahí quedó la cosa. Esta tía en particular era muy retorcida, ¿vale? Era muy retorcida. Solamente ese veneno solo sale en según qué momentos. Y era muy retorcida. O sea, retorcida a nivel, te digo, de que intentaba contactar con conocidos míos para follárselos, para que me llegara a los oídos, ¿eh? O sea, muy, muy perra, muy japuta, muy japuta. Pero claro, a mí eso no me afecta mucho. A mí, a ver, ya escuchaste el cómo romperte el corazón dos veces. Si no, pues escucha ese podcast. No hay peor trámite para partirte el alma y perder sentimiento que ese. Oye, a los pocos meses, me acuerdo que había organizado un evento que hice en Gijón, Asturias. Está en el norte de España, tal, en un sitio. Iba ahí, tal, y organizaron un evento. Y claro, yo voy para allí todo confiado, entro en el hotel, todo confiado, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues me había puesto una denuncia por malos tratos. Dijo que la había pegado. Dijo que la había pegado. Mira, yo después de haber caído en los problemas judiciales que tuve en Estados Unidos, con 15 años, que a los 6 días de estar preso me hubieran procesado como adulto, me hubieran enviado a la prisión con condena de adulto, y viera como quien dice luz del día con 21 años, yo no me tomo la ligera que ni Dios juegue con mi puta libertad. Yo en cuanto me pueda sentir un poco atrapado, me transformo en un monstruo. No me tomo la ligera eso. Y ella lo sabía, claro, ella a mí. A ver, habíamos estado juntos un tiempo. Entonces, bueno, sabía cosas de mí, ¿no? Cosas íntimas, cosas... Hmm. Estoy mirando el chat, ¿eh? Que no son horas. Pues, a ver, Camila, ¿cómo que no son horas? Pues si no son horas, vete. Claro que son horas. Son horas alfa. Cualquier hora es hora. Porque son horas alfa. Y aunque no te parezca creíble, hay gente de España que está ahora mismo ahí aplaudiendo, de pie, despiertos. Si es que estamos interconectados. Oye, pues entré en el hotel, di mi DNI y tal. Y estaba organizando todo para el día siguiente, preparar el evento. Y me llama el hombre de recepción. Oiga, fulanito tal. Y yo sí, me llamó como a las 12 de la noche. Baje aquí a la recepción ahora mismo. Y yo, ¿cómo? Que sí, que baje ahora mismo. Y yo, pero bueno, ¿qué cojones le pasa a este hombre? ¿Estás loco? ¿Qué? Cuando voy para abajo, cuatro secretas. Cuatro. Roberto tal. Sí. Ven aquí. Pero estos policías como que simpatizaban un poco con la situación. Ya no solo por ser hombres, sino porque veían que es que no tenía sentido. Dijeron, no, mira, que tienes una denuncia por malos tratos. Tienes una pareja que dijo que hace un año la empujaste. Y yo, a ver, hace un año. ¿Y me venís ahora con estas? Sí, bueno, a ver, en cuanto detectamos que estafas en la ciudad, contactamos con los juzgados de Madrid. Bueno, es que a ver, una cosita, a ver, es que ves, es que el problema de mirar los comentarios que es que después me acabo distrayendo. ¿Y qué cojones? Hombre, a lo mejor el alfa tiene el sueño un poco mal. Sí, yo tengo bastante mal el sueño, pero créeme que yo soy bastante único en el caso de. Escúchame, a ver, no me voy a dedicar a comentarios que no le gusta estar aquí y se pire. ¿Sabes? ¿No te parecen horas? Pues mira, ya está. Aquí ya digo yo que son horas de sobra. Sigo. Los policías, mira, es que encima pienso y me acuerdo del policía con su pelo rizado, tal. Y estaban como así como que pendientes de mí, como a punto de ¿sabes? De tirarse encima. Y dije, escúchenme una cosa, relájense un poco. Yo no soy ningún criminal. Ahí me vienes a mí a decirme que yo tengo una orden de detención. Porque una expareja mía ha dicho que yo la empujé hace un año. O sea, esto ya es absurdo. Lo que menos voy a hacer es complicarme yo la vida y darme a la fuga. ¿Estamos locos o qué? Yo he venido aquí a trabajar. Yo había ido a trabajar 5 días a Gijón. Pero ellos tenían orden de llevarme y de darme esa orden. Pero la tenían y lo hicieron. Y me llevaron a los calabozos de Gijón. Cuando yo empecé a ver que me estaban procesando de verdad, buah, flipas, 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 flipas. O sea, me empecé a convertir en un ser bastante desagradable, bastante desagradable. Y no es por despreciar ni hacer de menos tal, pero a ver, que las cárceles que he visto yo. Por favor, no me jodas. Me vienes a contar, Domingue. Pues me encierran. Y me dejan en el calabozo en una celda solo. Porque yo estaba alterado y tal. Y no quería meterme con nadie. Bien hecho. Bien hecho. Que me ponen con un yonki, que no sé qué, que si estoy malito, tal y cual. Había flipado en colores. Estuve en el calabozo 2 días. Estuve esa noche te la comes. Al día siguiente me despertaron por la mañana para hacerme fotos de los tatuajes, la ficha policial, las huellas tal. ¿Tú sabes qué recuerdos? ¿Qué remember me tuve que comer yo? Eso fue tormentoso. Encima había un yonki por ahí en el calabozo. Que nada, el amistoso, el Mr. Friendly. todo el rato intentando hablar conmigo. Oye, colega. Que te calles. Y me entró un ataque de estos de nervios y tal. Y empecé a meter una samanta de puñetazos a la puerta y. Y cogen y me vienen dos guardias, dos policías nacionales. Y abren la celda y vienen aquí como que me iban a pegar. Como que intentando intimidarme físicamente. Tú, no sé. ¿Sabes? O sea, esas formas, esas formas. Escúchame, estoy aquí porque una perra me metió un empujón hace un año y tengo que encima soportar que me traten como un delincuente. Dije, mira, atrévete a entrar aquí y ponerme la mano encima. Se ponían los guantes. Dice, mira, te voy a coger esos guantes, te los voy a quitar y te los voy a meter por el culo. Pero en plan poseído, ¿sabes? Ya me salían los ojos para afuera, las venas de la cabeza, me palpitaba todo, estaba rojo. Estaba poseído. A mí no me vas a ponerme la mano encima ni de coña. Pues me quitan la manta, una manta pulgosa que ni la usaba, la tenía en el suelo. Me quitan el zumo de mierda y el paquete de galletas de mierda que seguía también ahí en el suelo. Como para castigarme. ¿Me vas a castigar tú a mí? Quitándome unas galletas de mierda. Y un zumo de mierda. Mira, lo bueno de haber pisado el infierno es que ya sabes lo que es el infierno. Entonces, cuando te vienen con amagos, la comparación la haces rápidamente. Me vais a decir a mí lo que es, que vas a quitarme toda la bebida. Y esas galletas. Yo ya te contaré historias de cuando estuve preso y tal. Las técnicas que he tenido que soportar y sobrevivir. Pues es que yo no me puedo sentir especial, ni me puedo sentir un mártir, ni de coña. A ver, escúchame. Es que había gente en el mismo sitio que yo que vivían cosas que vivía yo. O sea, a mí no es que, no. En comparación, por ejemplo, con. Es que, por ejemplo, en España las cosas que yo tuve que soportar en Estados Unidos en la cárcel, en España eso no se ve. Tú en España, si eres menor, puedes matar. Que te vas de rositas. En Estados Unidos, vamos. Si la haces de adulto, te la comes como un adulto. Si tienes la maldad y la picardía. Pagarás por ello igual que un adulto. Yo he visto a gente condenada a cadena perpetua, con 18 años. Entonces, me toman declaración al día siguiente, o sea, al segundo día. O sea, la noche aquella me la comí, al día siguiente me ficharon y al otro día. Me subieron para arriba para tomarme la declaración. A ver, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasa aquí? A ver. A ver. A ver, ¿a quién hay que darle ban? Me cago en la reputa hostia. A ver, ¿quién cojones está tocando la maldita puta? A ver, ¿qué? Ah, das cuenta, tío. Si es que había esto, hay que hacerlo. A ver, la Camila tocando los cojones, ¿no? Básicamente. Que si voy a llorar. Es que me encantaría verte la cara. No me voy a poner a discutir con nadie por un teclado. Pero escúchate, ¿no te da vergüenza meterte así en una conversación que no te incumbe? Llorar yo, que sabrás lo que es. Que te calles, hombre, tú no tienes ni idea de qué va esto. Esto va de hombres y esto va de aprendizaje. Déjame que te meta tu merecida patada en el puto culo para que podamos seguir todos tranquilos, aquí metiéndose aquí la Camila, por favor, qué nombre más estúpido, tío. A ver, venga, pues escúchame, a tomar por culo. Pum. Adiós. A ver, venga, es que, a ver, es que no. A ver, igualmente, Alfas, esto vamos a tener que mirarlo y tal, porque habrá que organizarse el tema, ¿sabes? Meter unos moderadores, meter. O sea, tenemos que organizar esto un poco para. Esto va a pasar, ¿eh? Esto va a pasar. Mira, la típica perra que se ha sentido más que identificada cuando yo estaba hablando. Yo haría lo mismo. Y seguro que lo harías, amargada. ¿Dónde estarías tú? No tiene nada mejor que hacer que meterse en un. A ver, si hay alguna chica aquí que no le gusta lo que estoy diciendo, oye, escúchame, lo siento, ¿vale? No tengo ningún problema con las chicas, ¿eh? Hay muchas mujeres alfa que siguen el canal y que apoyan el canal. A ver, no vengamos aquí a hacernos los ofendidos ni las ofendidas. Que si no te gusta algo, pírate, ¿qué coño vienes aquí a? Pero nada, tendré que echarle una ojeada aquí al tema y tal. Beta no, betísima. Es que las mujeres betas son así. Mira. Metiendo. Bueno, por favor, un galletón. ¿Ves? Esa se merece un galletón. Está feo hacerlo. Queda mal. Políticamente es incorrecto. Pero merece, se lo merece, que flipas. Seguimos. Oye, pues declaré. Y allá, pues en la declaración vi el testimonio de la. De esta persona. Esta persona que me. Que me quería mucho. Y cogió. Y me denunció. Sabiendo que lo que peor me podía hacer. Era meterme en la situación donde yo podía estar. Encerrado. La libertad es una cosa que valoras cuando te la quitan, ¿eh? O sea, al final cuando estás preso ya no es el, ay, hay gente mala, sí, hay gente mala, pero mira, tú te pones en tu sitio y ya está. Lo que pesa es el tiempo, lo que pesa es la libertad, lo que pesa es cuando pierdes la desconexión con tu propio alma. Cuando ya no sabes si eres humano o eres un robot. Y ahí es cuando acabas estando, como se dice en inglés, institutionalized. Vamos, básicamente quiere decir que te acostumbras al sistema. Entonces ya no eres capaz de adaptarte al mundo real. Normalmente eso te pasa cuando estás de 6 a 8 años tal. Igualmente a mí me hubiera pasado porque no. Pues declaro y eso, ¿no? Que te dice que le empujaste. Y yo, a ver, llevo aquí 3 días casi encerrado. Porque la empujé, según ella, hace un año. ¿Y por qué no denunció hace un año? Ya, bueno, a ver, estas cosas y tal, ¿no? A tomar por culo. Otra vez para el calabozo. Y al día siguiente fui ante el juez. Y ya llevaba ya días sin dormir. Ya también estaba arrastrando mi trastorno del sueño. Así que, bueno, tampoco era una cosa que me quitara mucho tal, pero de aquella todavía no estaba físicamente tan acostumbrado como puedo estar ahora. O sea, puedo estar ahora que llevo 6 días. Y bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? Y cuando acabo aquí me voy al gimnasio. Comiendo antes, claro. Pero al día siguiente fui ante el juez. Y ya fui como un poco aturdido. Me metieron en la furgoneta ahí, como los presos ahí. Con el puto yonki este que se dedicaba todos los días. Oye, colega. Buah, ¿se enteró de mi nombre? Roberto. Roberto. Oye, venga, tío. Tú no me conoces de nada para estar llamándome. Que sí, tío, yo te conozco a ti. Que tú no eras de. Que yo no vivo aquí, coño. Que. Ah, bueno. Había vivido en Gijón, pues, un tiempo atrás. Pero que ese no me conocía. Y si me vio, pues vale, en fin. Voy delante del juez. Y coge el puto juez y. Se me queda mirando. Y había estado el fiscal, no sé qué, que se denuncia, no sé qué, contando la historia. Y coge y me dice, ¿usted tiene algo que decir? Le metí así la mirada fija. Así, en plan. Le dije, mire. Porque la tía pedía orden de alejamiento. O sea, tenía que pedir algo en consecuencia para que pudieran detenerme. Porque se supone que tenía por su vida. Le dije, la orden de alejamiento no es necesaria porque es que yo más lejos no me pude ir. Vivíamos juntos en Madrid y yo me fui a Ibiza. Más lejos ya imposible. Ya tengo que irme dentro del Mediterráneo. Yo tomé la decisión de irme. Y he venido a Gijón a trabajar 5 días, de los cuales llevo encerrado 3. Y mira lo que le dije. Le suplico que me ponga inmediatamente en libertad. Pero mirándole a los ojos y con convencimiento, o sea, vamos, que si me lo creía. Me puso el puto juez inmediatamente en libertad. Y uno de los policías que andaba por ahí, que son los que hacen custodia y tal, me dijo, joder, qué raro, ¿sabes? Porque normalmente no hacen eso. Normalmente, pues, vale, venga, te dictan libertad, pero entre el papeleo y tal, pues, estás ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. Me devolvieron mis pertenencias y tal, y plas. Y esto, mira, esto va unido a otra pequeña traición que podemos mencionarla, así de tiquitaca. Uno de los colegas que tenía yo de aquella época, sea, amigos así, ¿sabes? Estuve en amigo tal. Estaba súper indignado. Indignado, qué hija de puta, ¿cómo se ha atrevido? No sé qué, no sé cuánto. Pues al día siguiente, cuando yo salí, coincidió con ella en un sitio. Y después el tío volvió a verme a los días, cuando vivíamos cerca. Y me dijo, ya mira, pero mira, Robbie, es que ella dijo que tú la empujaste. Y yo me acuerdo que yo le metí una penetración de mirada de esa de que te frío el cerebro. Y yo, ¿qué has dicho? ¿Pero dudas mínimamente de mí? Y dije, tú eres un descarado, tú lo que te la quieres es follar. Yo nunca haría eso, yo nunca haría eso. Mira, el tiempo lo cura todo, incluso para las locas. Y a los 2, 3 años tuve un contacto con ella y estuvimos unos días hablando. Y bueno, ella pretendía volver. Y yo no, ¿sabes? Pero lo único que no quería era, pues, quería paz, ¿vale? Y hablando con ella, ella me dijo, ya ves, vamos, no me lo follé porque no quise. Porque se estaba regalando para. Señores, algunos afortunados de este. Estoy mirando así un poco el chat, no vaya a ser que aquí ni tal. Es que, mira, cuando yo estaba preso, habían muchos presos que estaban presos por culpa de las mujeres. Haciendo justicia, que si se folló a uno, voy y le pego un tiro, cosas así. Y este guardia siempre decía, Your dick will lead you to your grave. Tu polla te llevará a la tumba. Alfas, alfitas, sobre todo alfitas, que vais con la testosterona por las nubes y a veces os nublan un poco las ideas. ¿Te vale más hacerte una buena paja? En 5 minutos acabaste y se acabó la vaina. A no complicarte la vida a una mujer, ¿eh? Y yo en el porno he podido ver muy de cerca las traiciones para follarse a una tía en específica, a otra tía en específica. En el porno habían parejas, recuerda, yo tuve una. fin.
Sí, empiezo ya, es que empiezo ya, y empiezo y...
Cuidado con complicar la vida con las mujeres, ¿vale? Cuando yo digo primero tú y después tú, y después tú, y esto también va por mujeres, sean egoístas con su tiempo y con su vida. Que nadie aquí piense que después de esta hay otra partida. Mucha gente piensa que van a poder volver a empezar de nuevo. No, no. Cuando te mueres, te mueres. Y se acabó. Y no hay más oportunidades. Y no quieres acabar siendo ese hombre anciano que se mea y se caga encima. Que vive en el remordimiento de haber pensado, tenía que haber hecho más. Tenía que haber sido más egoísta. Tenía que haber pensado más en mí. Hay hombres a día de hoy que están de donde yo vengo, en estas cárceles, y van a estar ahí hasta el día que se mueran. Porque se complicaron la vida por una puta mujer. Al igual que hay mujeres que también han cometido ese error. Entonces, si tú eres un poco posesivo, déjame que te alumbre las ideas. No te pertenece nada. Una mujer no es tuya. No es tuya. Cuando la inseguridad despierta los celos, tienes un problema. Si sientes celos, deja la relación inmediatamente. Porque la persona con la que estás no te está dando la seguridad que tú necesitas para tener que tener esos celos. Y hay personas que les gusta dar celos y les gusta despertar según qué sentimientos. Esas son formas de manipular. Hay trampas en las que no puedes caer. Y los que ya somos un poco más mayores, algunos no, pero gran mayoría, ya hemos aprendido esa lección. Pero alfitas, jovencitos, escucha con la oreja, porque puedes tener un problema muy grande. Déjate de amores, déjate de posesiones, déjate de tal. Es que el refrán ese de hay muchos peces en el agua, es que es verdad. Es que es totalmente cierto. Y encuentras a otra persona que te puede dar muchas más cosas que las que te da la que tienes ahora. Mira, en una relación todo va bien hasta que deja de ir bien. Y las cosas dejan de ir bien de repente. Somos humanos. El ser humano es desconfiado. Tenemos fronteras por todo el planeta, divisiones de idiomas, de razas. No nos gustamos. No confiamos. Eso también se aplica para las parejas. Y a veces la persona que tienes a tu lado es tu puto peor enemigo. Y hay que andar con pies de plomo, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que es que aunque tú tengas la razón y te saquen de tus casillas y actúes y hagas algo que pueda ser más o menos reprochable, puedes tener muchas consecuencias y te puedes complicar mucho la vida. ¿Quieres otro ejemplo? Te voy a dar otro ejemplo. Es que yo tengo el imán para locas, olvídate. A ver, yo creo que ya me quité el imán ese. Yo creo que ya lo dejé por ahí en el camino. ¿Tú sabes lo que es estar en una persona que le entre la neurosis, se ponga a pegarte y cuando tú impidas esa agresión, inmovilizándola, cogiéndola de los brazos, ¿sabes? Vaya y le diga al padre que la zarandaste y la pegaste, sin pensar en las consecuencias? Sin pensar, espera, claro, como le digas esto a mi padre, quizá mi padre va para allí, enfrento a dos hombres y aquí tenemos un problema. Sí, eso me pasó. Y ahí fui misericordioso. Yo tengo un entrenamiento, yo sé hacer cosas. Tú fíjate que este hombre me dijo que me metía dos hostias. Ahí estaba ya terminando. Ya había pasado ya de todo de Krav Maga, de ataques, ataques individuales, ataques múltiples. Había pasado a ataques con armas. Y estaba terminando ya en represión y ataques de animales. Cuando te atacan perros, tal, no sé qué. Yo estaba calentito, calentito. Yo estaba fresquito. Y yo las amenazas me las tomo muy, muy a pecho. Y conmigo las palabras no se las lleva el viento. Ya me he traumatizado y tal, pero. Y tú no deberías de tomártelas a la ligera. Si alguien te amenaza, toma esa amenaza y guárdatela. Y ten cuidado. Y te meto un poco borracho y tal. Y dije, mira, pones una mano encima y te rompo los dos brazos. Y es que se los hubiera roto. ¿Tú qué te crees? Que no, por supuesto. Porque sé cómo se hace, sé cómo tenía que hacerlo. Y se iba refunfuñando, no se enfrentó a mí. A ver, el hombre no es tonto, ¿eh? El hombre sabe que cuando le mira los ojos a otro hombre, sabe si puede o no puede intimidar. Te corto el cuello, me dijo. Te corto el cuello, me dijo, refunfuñando de la que se iba. A mí. ¿Tú sabes cuál era mi especialidad? Cuchillos. Cuchillos, porque yo armas de fogueo y de fuego no tienen ciencia. Un niño puede disparar una pistola. De hecho, pasa todos los días a Estados Unidos. Ahora, el dominar el arte de usar cuchillos. Eso es algo que tú tienes que practicar. Yo he adorado las armas desde que tengo uso de razón. Yo estaba en junior high, que era en sexto grado, séptimo grado, y había un chavalote que se llamaba Jimmy, que también era así, bastante aficionado a las armas como yo. Y me acuerdo que él y yo nos cambiábamos cosas. O sea, una vez me trajo un sai que parece como un pincho de tres tal, que eso es para repeler ataques de katanas y demás. Sea, yo tenía armas en mi habitación. Una vez cogí unos clavos y empecé, pa, 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 y empecé a colocar. Y bueno, es que yo lo pienso y digo, madre mía, este niño está loco. No, ¿qué es lo que me gusta? Eso que me gusta. Y yo he tenido peleas en una de ellas. Perdí, pero perdí por goleada. Y yo tenía dos navajas encima. Escúchame, yo me llevo las hostias y los puñetazos con dignidad. Pero yo nunca sería capaz de tirar de cuchillos. A ver, si me vas a matar, sí. Si mi vida directamente corre peligro, sí. Pero si lo que me están cayendo son puñetazos, yo aprendí rápido que los puñetazos no te matan. Hacer un poquito de pupita y ya está. Se quita. Igualmente en el calentón del momento y te das cuenta. Ya está. Estás un poco después, que te duele un poco, pero tampoco es. Hay gente que le da miedo el recibir golpes, tiene terror a eso. Y esos son los que hacen las estupideces. Los que tienen miedo que hacen es estupideces y se arruinan la vida, ¿eh? Se la arruinan. Pero yo no. ¿Y vas a amenazarme tú a mí? Y yo es que me acuerdo que cuando me dijo eso, a ver, en la espalda, llevaba una navaja enganchada así por detrás. Y me vino a la mente. Me vino a la mente la navaja y tal, y yo pensé, bendita misericordia. Y después se enfrió la cosa unas semanas y volvimos a hablar. Y yo le dije, tú no sabes a quién amenazaste. Dije, ten cuidado, no bebas. No bebas. No bebas porque vas a amenazar con cuchillos a un denominado experto en cuchillos. Si yo me hubiera federado, si hubiera sacado la federación, que no lo he hecho porque yo paso de, tienes una pelea por ahí, te comes un marrón porque eres arma blanca. Hubiera quedado reflejado especialidad, arma blanca, cuchillos, navajas. Y encima tengo una puntería, te tiro. En fin, las complicaciones. Tú fíjate hasta dónde hemos llegado en complicaciones. Porque la persona en la que tú confías, que te follas y que se supone que os queréis, decide decir algo malo de ti. Y es que la gente se complica. Entonces tienes que tener siempre mucho ojo. Mucho ojo por eso. Y cuando una mujer demuestre la señal de que en cuanto veas banderas rojas, no las ignores. Igual si eres mujer y ves que el hombre ya con el tiempo pues ya no te respeta, te degrada, te trata sin respeto, tal, hay que poner fin. Hay que poner fin porque entonces lo que vas a hacer es, vas a dedicarte a un parche y tiritas en algo que ya está roto. Las cosas no se arreglan. Olvídate de eso. Primero tú. Cuando acabes contigo, vuelves. Y tú. Y después tú y tú y tú. Y si te sobra una pizca, pues para quien tengas a tu lado que se lo merece. Pero como no te quieras, como no seas leal a tus principios y a tus sentimientos, te puedes acabar perdiendo por el camino. Y yo hablo de mis experiencias, pero también he visto gente hacer estupideces. Estupideces de nivel importante. Y aquí es donde viene la lección. Escucha, está bien. Tú eres de esos que si tienes un colega, ¿qué tal? Un amigo o una de esas, que si tienes una amiga y ves que está cogiendo el mal camino o ves que está haciendo algo malo, intentas aconsejarle, ayudarle. Coño, no hagas esto porque esto no te va bien, te está perjudicando. Así que, mira, mejor haz esto otro, que eso te puede ir mejor. ¿Tú eres de esos? Yo era de esos. Sí, era. Ya no lo soy. No, no seas así. No pierdas tu tiempo. Sobre todo porque cuando tú haces eso y al día siguiente ves que esa persona está haciendo las cosas en contra de sus intereses, la cual estás intentando aconsejar para que enderece su camino, siga haciendo las mismas mierdas, tus energías no valieron para nada. No te molestes, sigue con tu vida, pasa. No te dediques a. Deja de intentar arreglar el mundo, no lo vas a poder arreglar. La gente no se quiere arreglar, no la intentes arreglar tú. Eso solo te va a chupar la energía. Somos energía, te la va a chupar, te va a dejar desgastado. Tienes un colega que tal, que está Por más que le digas, hará lo que le salga a los cojones. Como mucho conseguirás que pretenda ser de otra manera cuando estás tú delante. Pero no olvides de que la gente no cambia. La gente no cambia. Lo intenta. Sí, pueden poner de su parte. La esencia y el alma. Eso no cambia. La gente no cambia. El hombre que es un putero será putero hasta que no se le levanta. El alcohólico, el que recurre a consumir drogas. Esta lección ya seguramente, si tienes un poco de edad, ya la habrás aprendido. Pero alfitas, alejaos de cualquier cosa que pueda añadir algún tipo de positividad que no sea verdadero. Estimulaciones que no son reales. Una confianza en ti mismo que no es auténtica, que solamente la sientes bajo los efectos. Eso es el camino de la perdición. Hay que alejarse de todo eso. Y es que te vuelvo a decir que yo no hablo pinga. Yo con 12 años me metí la primera raya de coca en un tejado. Sí, he dicho con 12 años, ya lo sé. Yo cogí una. Tenía un primo en Miami y tal, que era un. Me sacaba 3-4 años y era una bala loca. Y pues me enseñaba cosas. Me enseñó a hacerme mi primera paja. ¿Sabes lo que era? Ver lo que era una eyaculación cuando sale y tal, ¿sabes? Y bueno, entre otras cosas me enseñó eso. Me abrió las puertas de las drogas y tal. Y yo tuve acceso a eso. Yo quizá no tengo esa debilidad, pero uno de los amigos del grupito en el que yo tenía era tan propenso a los. Que me acuerdo que una vez habíamos ido a buscar marihuana y tal, y como no llegamos. Estuvo toda la noche despierto, me dijo que se mató a pajas, se cascó como 5 o 6 pajas para dormirse, pues no voy a dormir. Ay, un buen amigo. Buen amigo, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? O sea, nuestro grupo se rompió cuando caímos preso. Gran parte del grupo. Y la última noticia que tuve de este en particular, estaba en busca captura, se había ido a Puerto Rico, busca captura por asesinato, por tema de drogas. Mira, no hay nada como la mente sana, cuerpo sano. Hay que aplicar esa filosofía. Si empiezas a perturbar tu mente, el cuerpo te va a pasar factura. Y puedes tener problemas. Y te lo digo con conciencia, yo tengo problemas mentales de los que puedo pasar por encima. Ahora, quizá podemos hacer un episodio solamente de salud mental, un poco para explicar un poco lo que yo he aprendido. Puede valer para que alguien aprenda algo ahora. Yo he sufrido contusiones cerebrales. Las contusiones son golpes. Golpes que crean traumas. Si te metes un golpe en la cabeza, ¿qué te pasa? Te sale un chichón, ¿verdad? Bueno, pues si es un golpecito, un chichoncito, bueno. Si recibes un golpe de los buenos, eso lo que hace es que te hace micro roturas en el tejido que sujeta tu cerebro. Lo sujeta en su sitio. A mí siempre me gustaban las artes marciales y yo siempre practicaba. Pero te digo, desde siempre. Yo me iba de casa con 10 años y no teníamos dinero tal, pero yo me iba a una academia. Y yo no entiendo cómo lo hacía, pero yo me metía adentro. Y acababa entrenando. Y me gustaba ponerme manos a la obra. Yo también tuve la mala suerte de que, bueno, yo pues de pequeño era flaquito, delgadito, llevaba gafas. Digamos que yo era un puntico fácil, ¿vale? Los niños son muy hijos de puta, ya lo sabes. Los niños son cabrones, ¿eh? Esa malicia, ¿eh? Falta de educación, por supuesto, pero yo tuve muchas peleas, pero cuando yo caí preso, yo tuve unos cuantos episodios donde en uno de ellos por la espalda me dieron con un, ya lo conté el otro día, con un trozo de madera, un 2x4, que es un modelo de madera estándar para construir cosas y tal. Y me dieron, a ver, escúchame, me metieron un palazo. Pero en el puto ecuador de la cabeza, en la zona cero, en la zona perfecto, justo arriba. Mira, yo me lo toco ahora y es que me quedó un chichón permanente. Claro, con el pelo no se nota y tal. Y a ver, aunque me arrepa la cabeza tampoco se note mucho. Bueno, se nota que sí, que se nota, sí, que hay una montañita tal. ¿Alguien aquí ha visto lo de la serie eso de la familia Cono? ¿Los conos? Que tiene la cabeza así como cono. Yo acabé así. Y para bajar esa inflamación, bueno, hubo historia y tal. Pero eso creó daños permanentes. O sea, el tejido que rodea tu cerebro tiene una textura parecida a la gelatina. Esto me lo explicó a mí un médico especialista, cuando me dijo lo que me había pasado y lo que tenía y a lo que me tenía que atener. Entonces, ese tejido con los golpes se deshace y no vuelve. Es como una zona esponjosa que rodea tu cerebro y lo mantiene en su sitio. Si tienes tres, cuatro chichones, tampoco pasa nada. Pero si tienes varios golpes, patadas, golpes contra paredes, contra barrotes, pisadas de cabeza con botas de tal, pues la cosa cambia. Entonces pierdes tejido, pierdes más tejido del aceptable. Y yo he tenido que dejar de entrenar. O sea, de lo que es entrenar y tal, hacer guantillas y guantes y tal, y estar con uno bim bam. Yo he tenido que dejarlo, porque es que ya solamente entrenando. De esto qué tal, entrenas fuerte, tal, boom, y te noquean. Porque es que, a ver, noquear a alguien tampoco es tan difícil. Es coger justo el punto, plas. Pues eso después te crea unos dolores de cabeza. Unos dolores de cabeza, un puto pi permanente en el oído. Y esto viene de eso, viene de traumas, de golpes. De apoyar, que si alguien te viene a agredir, cómetelo. Pero cómetelo y dale duro, porque está para que no pase nada, ¿eh? Vale, estamos, ¿verdad? Estamos conectados, ¿verdad? Déjame ver mi. Sí, estamos conectados. Sí. Venga, me diga alguien que estamos otra vez online y ya está. Ya volvió. Vale, perfecto. Un pequeño lapsus, como los que me dan a mí en la cabeza. Es que hay tantas cosas que se puede decir para intentar tener mejor calidad de vida para quien está escuchando, para... Pero quiero pensar en también, a veces pienso en lo que me diría a mí mismo si fuera quien soy y pudiera hablar conmigo mismo del pasado. Entonces, esas cosas las que me gustaría decir, ¿sabes? Ante todo, hombre. Ante todo, respétate. Pero evita los conflictos. Evita los conflictos en las posibilidades. Yo he sido muy conflictivo, muy justicia. Pone las cosas en su sitio. Pero hubiera dicho de una manera donde pudieras. Pues me hubiera hablado más de un problema. La cárcel, en esa época tú no tienes mucha opción. Como vayas de blando, te comen con patatas. Como uno vea, tú permites que te vacilen, el otro va a pensar que también va a vacilar y lo hará. Pero es que ya eso es otro ambiente, eso es ambiente de depredador, ambiente de la lucha. Mira, cuando me condenaron como adulto, automáticamente me transferieron a mi juvenile center, que es la zona para los jóvenes que andaban cuando tal, y nos llevaron a Dade County Jail, la cárcel. En la décima planta, 10th floor, esa es la zona para los menores de 8 años. Y aunque estás en proceso de condena como adulto, no te ponen todavía como adulto, no te ponen con los adultos. Como si estuvieran haciendo un favor, los adultos son los tranquilos, los adolescentes son los rebeldes, alocados. ¿Sabes lo Vale, yo no sé si es que esto ya me está diciendo un poco que tengo que dejarlo ya, porque veo que se empieza a cortar un poco. Esto creo que parece, me está diciendo internet, oye tío, estás hablando demasiado, menudo rollo que estás soltando aquí. Entonces vamos a hacer un poco de recap. Primero tú, no te compliques la vida por los amores. Controla la mano. No agredas a una mujer. Aléjate. Si una mujer se pelea contigo y se quiere ir de donde estéis, nunca le impidas el camino. Déjala que se vaya. Que se vaya. No es tuya, no es tu propiedad. Respétala. Un hombre alfa es un hombre alfa. Un hombre alfa no retiene. Un hombre alfa no es posesivo. No es tuyo. Que no es tuyo. ¿Lo has entendido que no es tuyo? Deja de enchocharte tanto. No te enchoches. Que hay muchos chochos por ahí. Y muchos mejores que el que tienes por ahí ahora que te pudiera estar amargando la vida. Vigila las peleas. Peléate si es necesario. En tu puta vida saques ningún tipo de arma para ganar ventaja contra un adversario. Es más honorable llevarte una paliza que ganar la ventaja con un arma. Si llevas navajas, pues como yo, para abrir cartas, historias, porque te gustan, las coleccionas. Tengo como 160 navajas. Antes que estuve contando que tengo aquí organizando el armario, unas 20 armas de impacto, tipo Butch. Tengo como 20. Al Davidson Leather de Instagram, solo a él le pillé 6. Knocks, navajas, de todo, pero es que me gusta, lo colecciono. Que hablando de eso, a ver, yo tengo que darle puerta a todo esto, tío. Es que tengo muchísimas cosas paradas. O sea, tengo piezas y artículos muy originales parados. Y hay muchos alfas por ahí que no tienen nada. No han tenido acceso a esas piezas o lo que sea. Entonces las tengo que... Voy a poner... Es que tengo... Muy, oye, pero ¿qué hago yo con 20 porras? A Butch, al pobre Butch, lo tengo ahí... A Butch es Butch. Y ante todo es un tipo serio. Pero Butch me parece a mí... Que se va a ir con otra persona. Aparte es que lo tengo impecable. Entonces no quiero tampoco... Tengo muchas cosas. Me ha dado por ca carteras. Oh, Dios. Tengo dos cajas grandes de Amazon llenas de carteras. ¿Pero a dónde vas? Entonces voy a... En la página web mía tengo una zona que es de tienda y tal. Voy a empezar a poner ahí artículos para vender y tal. El tema de eBay es que a mí me tiene un poco en el conflicto porque el poner un artículo a pujar, quieres pensar que estás dando la oportunidad a que todos puedan participar y que todos tengan una oportunidad de poder adquirir, como por ejemplo la Microdiad, que se la llevó un Alfa de Madrid. Pero no sé si es lo mejor, mira, poner un precio fijo y ya, mira, el primero que va, el primero que tal, pues cuál, ¿sabes? O sea, yo todo lo he hecho así. El primero que viene, el primero que se lo lleva. Eso es así de toda la vida. Y quizás pues eso va a ser una buena técnica para esto. Pero me gustaría, pues sí, darle puerta a algunas cosas para que algunos de vosotros podáis tener, pues, cosas. Butch va a salir, te lo aseguro. De hecho, Butch ya lo iba a sacar la semana pasada, pero dije, espera, a ver, no quiero tampoco dar aquí la imagen equivocada, no quiero que se malinterprete. Pero vamos, que hago un vídeo y te enseño todas las porras que tengo. Y es que vas a decirme, no, no, escúchame, venda Butch, a Tuch, a Fuch, a Much, a Kuch y a todo, porque es que... A ver, que yo te armo aquí una guerrilla, ¿eh? Un ejército no. Pero yo te armo una guerrilla de estas así de... Me pones a 100, 150 tíos y te los armo hasta los dientes. Nox, cadena, no sé qué, cuatro navajas. Y mira que la Microdiad, la navaja descatalogada de dos hojas, sigue siendo una de mis piezas más admirables. Pero no me costó nada deshacerme de ella. Y eso a veces es bueno. No hay que tampoco agarrarse a que lo disfrute otro. Entonces, bueno, eso. ¿Ves? Es que ya empieza a enrollarme. ¿Qué hora es? Ya es de día. He escuchado pajaritos. Las 6:30. Llevo desde las 5, 1 hora y media aquí. Aquí. Buah, tío, vaya tostón que os suelto, ¿eh? Dios mío. Vaya tostón que os suelto, vaya. Vaya buenos y permisivos que sois conmigo, ¿eh? Y el otro podcast, el anterior, pues ya, un poco de cagadilla, pero esa historia de la traición y tal, pues, a ver, había que dejarla ahí. Aparte, es que una vez cuento un episodio, pues ni soy de revisarlo, ni soy de editarlo, ni soy de modificarlo, ni de volverlo a repetir. Esto sale como sale, crudo y punto, y ya está. Gracias por escucharme. Esto de tal, pues hay que hacerlo más a menudo. El tema del horario, a ver, vamos a seguir estudiándolo. No está determinado ni está fijo. Y no me importa mucho el tema de los horarios porque en realidad mañana cuando se despierten los otros alfas, pues dirán, uy, hay un podcast, tal, y ya lo pueden escuchar y disfrutar y aprender y quedarse con lo que les conviene. Pero bueno, está bien tener el directo, sé que la gente pues quiere participar y tal. Tú tienes un hacha de 3,5 libras. Uno a partir. ¿Un hacha? Yo tengo dos hachas pequeños que van debajo del brazo de SOG con una funda que están hechos para todo menos cortar árboles. Están hechos para la caza. Oye, me gustan. Yo, si viviera en otra época, yo viviría en la época de los espartanos. Seguramente yo sería el herrero. Sería el armero. Sean buenos, señores y señoras. Alfas, ante todo alfas. Si te has perdido y has caído aquí sin querer y eres beta, hay esperanza para ti. Puedes pasarte al lado oscuro. El lado oscuro es el de los buenos, es el nuestro. Pásate con los alfas. Si uno no nace alfa, uno se hace alfa. Lucha por tus sueños, sé egoísta, mira por ti. Esto lo voy a repetir mucho. Y lo repetiré porque después me mandan los mensajes que me mandan. Esos mensajes de agradecimiento. Y veo que es que realmente ha valido la pena toda la porquería que he tenido que vivir. Y no me lamento. Y no quiero un puto lo siento. Y ningún alfa me ha venido con ay, lo siento por ninguno. Ya sabéis lo que hay. Bien machos. Y si eres mujer alfa, bien macha. Tío, ¿qué? ¿Paro ya o sigo? Es que, a ver. Voy a parar, ¿vale? Porque mira, son las 6:30 y tal. Ahora voy a recuperar este audio, subirlo a Spotify y todos los sitios y tal. Y tengo que editar un par de vídeos. Hoy no dormiré, claro que no. A ver, yo creo que dormiré el sábado. Creo que el sábado será el día que duerma. Y bueno, ya hablaremos más sobre eso. El trastorno de sueño, la privación del sueño. Ya hablaremos sobre eso. Afortunadamente, esa situación no tienes por qué caer en ella tan fácilmente. ¿Ya no? ¿O qué? Es que me enrollo, ¿eh? Gracias. Alfacieles, los que llegan hasta aquí. Sabes quién eres. Los que aguantan hasta el final. Si llegas hasta aquí ya tienes el teléfono. Pero por si acaso lo tiro. 001-707-706-0667. La primera vez que di ese teléfono pensé, bah, me escribirán dos. Y os quiero mucho. Siempre fuertes, ¿eh? Ante todo, siempre fuertes. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Siempre fuertes. Siempre leales a tus sentimientos, a tus principios. Primero tú. Y con los tuyos a muerte. Habrá gente que te falle. Pero tú, leal a ti mismo. Siempre fuertes.